Muy buenas, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento en el que vamos a entrevistar a David Olivares. David es psicólogo y runner y ahora mismo lleva un proyecto que se llama @psicorunproject en Instagram, por eso el @psicorun_project lo podéis encontrar de esa forma, en la que presta servicio a deportistas como puedes ser tú de acompañamiento a nivel psicológico y veremos que ese acompañamiento no es exclusivamente un acompañamiento para conseguir los retos y para exclusivamente preparar, por ejemplo, la estrategia de un maratón, que también, sino que es un acompañamiento a nivel de terapia, más a nivel vital, de ver cómo tú en tu día a día te estás desenvolviendo con ese deporte, cómo tu día a día, cómo gestionas las diferentes facetas de tu vida, puede ser también una pista para cómo gestionas tu relación con el deporte, en este caso con el running. Y bueno, ¿por qué he querido traer aquí a David y por qué creo que va a venir bastantes más veces? Pues lo primero, porque yo no me atrevía a abrir un coco como es el de la salud mental, que sabemos que ahora está en boca de todos y mucha gente no es que lo confunda, pero se habla mucho también de desarrollo personal y creo que es importante, al igual que creo que en el entrenamiento quien debe tener voz en esto del entrenamiento son personas que se formen y que investiguen acerca de ello y puedan dar una información de rigor. Creo que con el tema de la mente y la salud mental ocurre lo mismo y a veces no se le da la importancia que tiene. Cada vez más se le está dando más importancia y por eso quería abrir esta faceta dentro de Kilómetros de Entrenamiento que creo que nos puede ayudar mucho a reflexionar, como digo, en nuestra vida y cómo todas esas facetas y cómo nosotros nos relacionamos con todas esas áreas de nuestra vida pueden estar dándonos pistas de cómo tenemos esa relación o qué relación tenemos con este deporte, pero no por separado, no decir esto es psicología deportiva y esto es psicología de mi vida, no, al final todo es un conjunto y es lo que hoy veremos. Pues bueno, aquí tenemos a David, antes de nada decir que David es psicólogo graduado, formado en otras áreas como neuropsicología, ha trabajado muchos años en recursos humanos, actualmente trabaja también en psicología clínica, lleva el proyecto de Psicorun, tiene formación oficial en psicología deportiva, por lo tanto creo que nos puede aportar muchísimo de su conocimiento acerca de todas las áreas de psicología y cómo estas se integran en diferentes puntos que vemos en lo que viene siendo el running, ¿no? Como hablamos pues desde las redes sociales, hablamos de la gestión de las emociones antes de la carrera, durante la carrera, de cómo planificar una estrategia para carreras, de los principales problemas que él se encuentra en los corredores que ya confían en él a día de hoy. Así que creo que es un podcast bastante jugoso y como digo, quiero que siga viniendo y por eso hoy va a ser un poquito introductorio hablando de cuatro puntos principales que creo que son, bueno, que él cree que son fundamentales para ser mejores corredores y cuatro puntos, por supuesto, a nivel de salud mental y de mejora a nivel. Antes de comenzar, si todo esto resuena contigo y escuchas la entrevista y crees que podría ser interesante para ti, he dejado un pequeño formulario que tiene David para que puedas contactar con él. Espero que en ese sentido te pueda ayudar. Lo tienes en la descripción del episodio, al igual que los datos para conocer sus redes sociales y ver qué labor divulgativa también está haciendo en el área de la psicología deportiva y en este caso enfocada a corredores. Además de decir que es un excelente corredor y que en los últimos años está teniendo un avance bestial. Pero bueno, es algo de lo que hablaremos ahora. Así que sin más, te dejo con la entrevista a David Olivares. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Muy buenas, ¿qué tal? Ya estamos por aquí con David, bienvenido al podcast, encantado de tenerte.
Muy buenas, Javier, encantado de estar aquí.
La verdad que sí, bueno, es el primer momento que lo hemos dicho, que nos hemos desvirtualizado por fin, llevamos colaborando, yo diría, desde el confinamiento como poco.
Justo, Justo, creo que nuestra primera actividad fue en pleno confinamiento.
Que ya nos
Sí,
conocíamos,
sí.
pero ahí ya hicimos lo de, bueno, que eran las sesiones de en directo, en cuarentena, que hacíamos una vez a la semana
Exacto.
y que empezamos a colaborar ahí. Y la verdad que encantado, pues lo dicho, de tenerte aquí en kilómetros de entrenamiento y espero que
Igualmente.
vuelvas que puedas volver por aquí después de esta primera toma de contacto.
Esperemos que sí, esperemos que
Bueno,
sí.
pues vamos a comenzar y antes de nada, pues sí me gustaría una presentación. ¿Quién es David Olivares, tanto a nivel académico y también después a nivel deportivo? Que creo que en ambas tienes bastantes cosas que ofrecer y que contar.
Bueno, pues David Olivares es un psicólogo, soy de una ciudad de Alicante y bueno, en principio lo que empezó como mi experiencia como tal de psicología realmente inicialmente no tuvo nada que ver con la psicología deportiva ni nada que ver con el deporte. Yo empecé especializándome en temas de neuropsicología clínica y tratamiento cognitivo de enfermedades neurodegenerativas. No obstante, de fondo, precisamente cuando estaba estudiando, ¿no? Y un poco cuando empecé toda mi formación, pues esa ansiedad, ¿no? De los exámenes, de la presión, ¿no? Que genera, ¿no? Estar en la universidad, empecé poco a poco a gestionarla precisamente corriendo, ¿no? Y siempre había sido una actividad, pues, deportiva que a mí me servía un poco para soltar y para desestresar. Y bueno, como digo, eso como que estuvo ahí de fondo, ¿no? Empecé a participar, después de 4 o 5 años corriendo, empecé a participar de manera, pues muy tranquila, ¿no? En alguna carrera popular. Y de fondo, pues bueno, fui especializándome en otras áreas. Trabajé aquí en Madrid también en áreas de recursos humanos. Y cada vez en mi día a día, en mi mente en general y en mis rutinas, pues el tema de correr fue cogiendo más y más peso. Fui cogiendo más experiencia participando en carreras, participando en competiciones. Fui cogiendo dentro de mi nivel amateur un nivel en el que, bueno, me sentía muy cómodo, muy a gusto, iba progresando. Pero notaba que había muchas cuestiones psicológicas en esta actividad de correr que tanto a mí como a otros compañeros, ¿no? Pues veía que no se trabajaban desde temas de gestión de ansiedad, desde temas de motivación, gestión de pensamientos, técnicas psicológicas, ¿no? Y un poco todo lo que luego imagino que hablaremos. Entonces eso fue cogiendo más peso, mientras que de fondo me fui especializando, como te digo, en otras áreas, hasta que, bueno, llegó el final de 2019 y luego justo el confinamiento y el COVID y vi que, bueno, era un área de trabajo que también podría ser, al igual que era parte de mi pasión, parte de mi profesión. Justo a poco después del confinamiento también me especialicé, ya hice una formación específica en psicología deportiva. Y actualmente, ahora mismo, pues combino el trabajo en todas las áreas en las que me he especializado, desde recursos humanos, neuropsicología y, por supuesto, psicología deportiva, desde el proyecto que tengo en redes sociales, que se Corran Project.
O sea, que sigues combinando todas, un poco todas esas áreas.
Actualmente sí, es verdad que ahora en la que más estoy centrado es precisamente la de psicología deportiva y también el área sanitaria y un poco pues de neurodegenerativa y este
Y
tipo
se
de
podría decir
cosas.
que la que más se gusta, la deportiva, depende, tienes ahí sentimientos encontrados.
Pues es interesante y no es la primera vez que me hacen esta pregunta, pero al final todas me aportan, porque por ejemplo en el área de recursos humanos el tema de dar formaciones sobre liderazgo, motivación y este tipo de cuestiones, clima laboral, que es un área en el que yo estoy muy especializado, me encanta. El tema del trabajo con personas de la tercera edad y Alzheimer tiene un componente, digamos, de asociacionismo y también un poco, pues, humanitario, que a mí me gusta mucho y es un área en el que trabajo también mucho con familias, con personas de familia de personas que tienen Alzheimer, Parkinson u otras demencias y tampoco, vamos, es un área que me gusta. Y la deportiva lo llevo un poco en la sangre por las horas, ¿no? Que también le he hecho y porque al final poco a poco el proyecto ha ido creciendo, cada vez ha gustado a más gente, a más entrenadores, como es tu caso, también a más corredores, a más clubs y ahora mismo la verdad me encuentro en un momento laboral. Toquemos madera, como se suele decir, bastante bueno, porque como que en todas las áreas en las que me he especializado a nivel de formación y máster, estoy poniéndolas en práctica y eso, por desgracia, es bastante difícil. También es cierto que me ha llevado más de 10 años llegar a este punto, o sea que, pero
De
bueno,
dedicarte a lo que
a lo
realmente habías
que,
estudiado y para lo que
exactamente,
estabas preparado.
sí.
Sí, eso
Así
puede ser
que,
un
pero
problema
bueno,
actualmente,
ese
sí.
sería un poco un resumen, entre comillas, porque me he extendido quizá mucho, pero
No,
bueno.
no, perfecto. O sea, sí que yo quería ver justo esas dos vertientes
Sí, sí,
desde, pues, la parte académica, cómo lo has ido llevando a esa parte más deportiva.
sí.
Además, ahora poco a poco entraremos en ello. Yo tampoco me dedico a entrenamiento de carrera de velocidad, o sea, digamos, porque lo estaba
Vale.
pensando, porque eso que has hecho tú, el empezar a correr por esa asociación de voy a empezar a desconectar un poquito, no sé qué porcentaje de gente los que empezamos a correr, sobre todo luego
Exacto.
larga distancia, porque muchas veces, por eso decía, la carrera de velocidad muchas veces viene de que son personas que ya la han hecho casi desde
Exacto,
pequeños.
de deporte de base que ya han crecido con ello. Eso
Exacto,
es,
pero que en
sí.
personas que, por ejemplo, los que nosotros llevamos de entrenamientos y todo, es que no te sabría decir el porcentaje, tendría que mirarlo, pero claro, a lo mejor estamos hablando del 80% de las
Sí,
personas empezaron
sí,
por
sí.
ese motivo, ¿no? Por desconectar, por tener una actividad que también es muy fácil de realizar, o sea, ahí no vamos a entrar en esas ventajas que tiene, que todos sabemos, que por eso estamos
Sí, sí,
aquí,
sí.
pero que sí que me sorprende porque además creo que ese papel a lo que iba en la diferencia entre la velocidad o esas pruebas de velocidad y la larga distancia es que te diría que incluso el componente psicológico puede ser incluso más importante o al menos diferente.
Es distinto y de hecho yo, por ejemplo, ahora en una de los servicios, digamos, que tengo de Psicorun, uno es, digamos, a clubs y grupos de atletismo running, ¿no? En el que, bueno, hacemos actividades o alguna formación online, también como ha sido con tu caso, y luego a nivel de servicio de acompañamiento psicológico individual a corredores y corredoras, y es muy diferente las personas que vienen del mundo del atletismo como tal, como tú bien dices, de la parte quizá de carrera de velocidad, de quizá las personas que vienen de running, entendido como para desestresarme del trabajo o de los estudios, como fue mi caso, me pongo las zapatillas y salgo a correr, o por bajar peso, o por mejorar salud, o lo que sea, ¿no? Entonces, normalmente el trabajo suele ser distinto, es verdad que las variables o las áreas al final son similares, las estrategias hay que hilarlas de manera muy fina, de manera también distinta, pero el trabajo que se tiene que, desde mi punto de vista, individualizar mucho en cada atleta, porque al final cada deportista, ya sea de esta vertiente más de running o de atletismo, cada deportista no podemos separar, ¿no?, el deportista de la persona, porque somos lo mismo. Y bueno, es interesante cómo modular eso, la verdad. Sí. Pero bueno.
Sí, ahí lo que dices de persona y deportista, o sea, esa parte yo creo que efectivamente tiene una integración muy grande. Luego entraremos, creo que va a ser muy difícil tocar todos los palos, va a ser muy muy difícil, no vamos a intentarlo, de
No.
hecho, sí que yo quería que fuera un poco introductorio en cuanto a claves que podemos tener efectivamente como personas que luego las vamos a poder extrapolar a esa parte deportiva, porque bueno, yo por ejemplo pasando por el proceso de la lesión ahora, yo nunca me había lesionado. Entonces, a veces ya es una parte casi más personal, o
Sí.
sea, de una gestión más personal, de decir, vale, quiero, me encantaría poder correr, tengo que asumir que no puedo correr, y a partir de ahí empezamos a trabajar, pero el no correr me influye en muchas áreas personales.
Exacto.
Entonces, bueno, que nada, no
No,
me quiero adelantar,
pero sí, la
entonces.
frustración por las lesiones y eso pues da para otro programa casi entero.
Claro, eso es. Aquí sí que tenía un poco la pregunta de que qué es lo que te enganchó a correr. Creo que más o menos lo hemos ido tocando, pero bueno, si quieres, coméntame un poco ya desde el punto de vista de tu experiencia e incluso lo que crees que puede ser los mayores beneficios ya a nivel psicológico de por qué la gente es normal que se enganche a correr.
Exacto. Vale, al final, esto es como todo, ¿no? Hay muchas personas que la primera vez que corren, cuelgan las zapatillas, por así
Es
decirlo, y no
horroroso.
vuelven a. Y incluso a los que nos gusta ahora mucho, llevamos, como creo que en nuestro caso, muchos años corriendo, las primeras veces pues son difíciles, ¿no? A mí, aparte de, como digo, esa gestión un poco más emocional, de la ansiedad por los exámenes y tal, lo que me enganchó a correr, creo que igual que a muchos de nosotros, fueron esas endorfinas, ¿no?, famosas, que sentimos que se generan automáticamente una vez que paramos, ¿no?, de correr, el reloj, el móvil o lo que sea, ¿no? Y esa sensación un poco de, bueno, estoy ahora mismo con una maraña de pensamientos, de ansiedad, de agobio por X motivo en mi vida, y cuando llego a casa eso parece que se ha diluido, ese ruido ha bajado un poco, ¿no? También es verdad, y a mí, tanto en mi caso como en otras personas, corredores con los que trabajo, compañeros, ¿no?, de carreras o eso, muchas veces también a mayor, y esto incluso ocurre en los primeros meses, los primeros años que estás corriendo, sin necesidad de haber participado en competiciones o en medias
Vale.
maratones, que a mayor experiencia corriendo la gente se siente más sano, con más energía. Y tienes como una sensación un poco más de vitalidad, que insisto, también en mi caso creo que lo experimenté así, no sé si en el tuyo, pero es verdad que cuando empecé a cogerle un poco de rutina y práctica y me lo tomé como hábito, es verdad que parecía que el afrontamiento de entrada de cualquier problema ya era un poco diferente. Y eso es lo que te hace también un
Claro.
poco engancharte.
Ahí, perdón que te corte, porque
No, sí,
justo ayer
tranquilo.
lo hablaba con mi pareja. porque me ha llamado la atención, se lo dije, le digo, joder, ¿cuántas relaciones hay en el mundo en general de, lo llamé así de manera coloquial, de la pescadilla que se muere de la cola? Me refiero, si no empiezas a correr y a lo mejor te fuerzas en ese primer momento, luego todo va a ser bastante más fácil, incluso el propio hábito ya se va generando, pero al
Exacto.
contrario, es la pescadilla que se muerde la cola en la otra dirección.
Eso
Dejo de
es.
correr, me cuesta más retomarlo, entonces como no tengo ese, se podría decir, no, pues no tengo el chute de endorfinas, entonces como no tengo ese chute, que tiene una parte química, también una parte más,
Puramente
sí,
psicológica,
puramente
sí,
psicológica,
exacto.
y nada, porque ahora me he recordado, ¿no? El decir, claro, es que entras un poco en la rueda. Y lo normal, además, el deporte, yo siempre lo comento que no tiene conflicto de intereses, me refiero. Lo único que te puede pasar es que te lesiones, pero no es una rueda en la que entrar sea negativo nunca, jamás, para nadie.
Eso es.
Entonces es muy fácil decir, vale, pues si te fuerzas un poco es que te va a gustar. Y es que igual, en el 90% o 99% de los casos suele ocurrir, ¿no? Es decir,
Eso
me gusta más, me gusta más, me gusta más, ya estoy en esa rueda.
es. Eso es. Sí.
Entonces, nada, perdón que te corte,
No,
pero
no, no, pero súper
que la verdad
interesante.
hay un montón de relaciones así en un montón de
De
áreas.
áreas,
Sí,
sí. Sí,
es solo
sí.
cuestión a veces de insistir y de forzarte un poco, a lo mejor en esos primeros momentos,
Exacto.
y luego ya es fácil desarrollar esa pasión por algo que
Que
es
ya
tan fácil,
que lo tienes
que
instaurado en tus
claro,
conductas.
exacto.
Sí. A mí una de las cuestiones que trabajo, sobre todo, por ejemplo, cuando estoy con pacientes, ¿no? Precisamente esa rama un poco más sanitaria, a lo mejor, pues personas que tienen ansiedad, que no vienen a mi consulta, ¿no? A hablar de deporte, sino en otras
Sí.
cuestiones y un poco prescribimos, ¿no? Entre comillas, el deporte. Por esto mismo que decías, era un punto que quizá íbamos a hablar después, pero creo que también viene bien que lo comentemos porque va justo en línea a lo que comentaba Javier. La gente en muchas ocasiones, lo que percibimos los psicólogos es que espera siempre a tener mucha motivación para algo, para iniciar cualquier conducta, y es muy complicado realmente, por no decir que muchas veces imposible. Hay muchas actividades, y no solamente de correr, aunque correr es una de ellas, cuidado, para los que la motivación viene una vez que se inicia la actividad. Un poco por lo que también decía, ¿no? Esas primeras veces que, bueno, puedes experimentar más o menos endorfinas, también si has corrido con cabeza, bien planificado y poco a poco, ¿no? Pero es verdad que las primeras veces son duras y de entrada no es una actividad agradable en las que la primera vez que salgas a correr, si
Sea, que
nunca lo has
requiere un
hecho,
esfuerzo físico importante,
claro.
sí.
Entonces, mucha gente no entiende, ¿no? Esa relación o esa energía, vitalidad a la que hacía referencia, pero es muy difícil, hilándolo como te digo, con la motivación. Es muy difícil en muchas ocasiones generar una motivación alta antes de iniciar cualquier conducta. Y
Vale.
correr es una de ellas. A veces, para quien nos esté escuchando que a lo mejor no tenga instaurado el hábito, esté en ese momento, precisamente lo que tú decías, animarle a persistir y a seguir continuando en
Sí.
ese hábito hasta que esté un poco más instaurado y llegue un momento en el que sin darte cuenta casi disfrutes de esa actividad.
Claro, yo no es tanto justo, no es tanto forzarse, que a lo mejor es el término que he utilizado yo, porque a lo mejor si te sientes que tienes que forzarte y lo has probado un poco, a lo mejor es que no te
Claro,
gusta, quizás.
exacto.
Pero persistir, si la
Persistir una
persistencia sería...
temporada, por lo
Exacto,
menos, sí.
sí.
Y también se nota mucho en estos casos, al iniciar un nuevo hábito, si como digo, está bien planificado o no. Si yo cojo y sigo, por ejemplo, al típico runner influencer que corre medias maratones en no sé cuánto, y 2 meses después
Sí,
de
cada
empezar
fin de
a.
semana.
Claro, 2 meses después de empezar a correr por aquí, por el Retiro, me planteo hacer la media maratón y pues obviamente desfallezco en el kilómetro 5 o 3 o el que sea, pues obviamente la frustración y el choque ahí van a ser bestiales, ¿no? Entonces, también se nota mucho a la hora de instaurar esos hábitos si se han planificado bien y si ha habido
Claro.
una progresión lógica, ¿no? Hay personas obviamente con que persistan, pues es una actividad que puede no gustarle, entonces habrá que ver qué otra actividad deportiva, porque el deporte en nuestras vidas tiene que estar, qué otra actividad deportiva se puede planificar que sea menos intensa, menos, no sé, menos lesiva para esa persona o
Sí,
lo
en
que sea.
grupo, saber un poco
Exacto.
cuál es un poco la manera de introducirlo.
Pero una de las primeras conclusiones de esta primera entrevista sería esa, que a la hora de buscar motivación, cuidado, porque no es necesario estar muy motivado, o es muy difícil estar muy motivado para aplicar algún cambio en nuestra vida, y hablo de cambios, como digo, en general, ¿eh? No,
Claro,
no solamente en el tema
De
de
correr o de
correr.
entrenamiento en general.
Exacto.
Sí, ahí yo creo que muchas veces justo lo que nos frena es eso, es el estar esperándolo. Que esta semana creo que yo lo comentaba en stories de Instagram, porque me encuentro mucho con personas lesionadas y ponía que muchas veces me encontraba esa resistencia a no cambiar, y digo, a ver, es que eso ya entiendo que sea mejor hacer lo que venías haciendo. pero intenta abrir un poco la mente y vamos a ponernos un poquito incómodos un rato para que luego, a priori, vaya mejor,
Exacto.
porque lo que estabas haciendo, si ahora tienes lesiones, o casi durante toda tu carrera deportiva has tenido lesiones, parece que no estaba bien,
No
bien
estaba bien,
enfocado.
claro, sí.
Entonces, entiendo que es difícil romper con eso, pero que a veces sí que nos cuesta y es como, no, estoy esperando a ver si, y como que igual va a depender de ti. O sea, es que va a depender en gran parte de ti, que tú actúes, y efectivamente sin, muchas veces sin motivación, porque normalmente cuando necesitamos esos grandes cambios no estamos en un punto de nuestra vida normalmente
No.
súper motivados para
Exacto.
hacer todo y súper empoderados y con ganas de
Exacto.
venga,
Sí,
va,
sí,
voy a
sí,
por todo.
sí.
No, normalmente es en esos momentos es cuando todo va bien, ¿no?
Sí, sí,
O
sí.
sea que...
Sí, además ese factor de empoderamiento también es a veces importante trabajarlo según en qué momento de también nuestra vida deportiva.
Pues vamos a ir un poco con los puntos clave. Ya llevamos tiempo, pero al final que lo
Sí,
estamos mirando aquí delante de la pantalla, pero no, va, vamos bien. A ver, yo quería este episodio pues enfocarlo desde el punto de vista de cuáles crees que son unos puntos muy concretos que pueden ser clave para corredores, pues sobre todo enfocado en larga distancia. Pero bueno, cuáles son esos puntos e ir analizándolos un poquito, que dieras unas pequeñas pinceladas y que incluso en siguientes pues, episodios pudiéramos o
podemos
desarrollar.
profundizar.
Porque al final yo creo que hay muchos, o sea, va a ser como una especie de tela de araña, ¿no? Que vamos a ir viendo y
Exacto.
muchos van a tener conexión. Entonces, ver esos puntos clave. Para ti, pregunta fuerte ahora. Yo hago lo que me hacen a mí a veces al contrario, ¿no? Que me dicen, ¿qué tengo que hacer para esto? Y mi contestación es siempre, depende.
Exacto,
Pues te lo voy a
bueno.
hacer yo a ti ahora, ¿no? O sea, ¿qué puntos consideras los más importantes para ser mejores corredores? Fíjate qué
Sí,
generalidades.
no, no, pero me ha hecho gracia, me río no por nada, sino porque yo siempre digo, igual con otros compañeros y compañeras de profesión igual, que el depende es la respuesta del psicólogo.
Sí, no, es
Porque claro,
que...
la gente busca pues eso, generalidades y como decía antes, esa diferencia entre running y atletismo, individualizar, pues en general todo se individualiza. Pero es verdad que hay determinados puntos, de hecho son los que yo trabajo siempre también un poco modulándolos en esas infografías, frases o cosas que voy poniendo en las redes, que creo que son importantes. De entrada, te diría que una de las cuestiones que más estoy trabajando con corredores a día de hoy que más percibo que es como una constante en casi todo el mundo es la dichosa y famosa ansiedad precompetitiva que se manifiesta tanto a un nivel, digamos, puramente fisiológico con esos
Sí.
síntomas más pues, de falta de sueño, dificultades para dormir, taquicardia, sudoración, tensión muscular, como a nivel cognitivo, que de hecho en la parte de correr en larga distancia las personas creo que tenemos muchas dificultades en esa parte cognitiva, ¿no? De pues, bloqueos o creencias limitantes o pensamientos distorsionados que acaban precisamente afectando a nuestro rendimiento y te diría que es sin duda dentro del porcentaje de trabajo de las sesiones que estoy realizando desde Psicorun Project lo que más tengo entre comillas que atender porque hay mucha presión que muchas veces los corredores nos auto, ¿no? infligimos a nosotros mismos y al final acaba generando que cuando llega un domingo una carrera, ya sea en Madrid, en cualquier ciudad, una carrera de pueblo más chiquitita, la persona el día de antes esté como un flan y esté nervioso o nerviosa por algo que como decimos, ha hecho por salud, ha hecho por energía, ha hecho por esa sensación de subidón. Y la parte de trabajar tema de esa ansiedad precompetición, creo que es sin duda una de las cuestiones más importantes. Más
Y
importantes.
ahí, a lo mejor, a esto ya lo voy a decir igual sin conocimiento, ¿no crees que quizás el papel de las redes sociales tiene bastante que ver en esa parte competitiva? Lo digo porque, bueno, yo empecé a trabajar hace relativamente poco, pero claro, ya antes del confinamiento y todo, en 2019 fue cuando empecé y las redes han cambiado mucho, sobre todo lo que es Instagram, el Strava más o menos se mantiene igual,
Sí.
pero a mí sí que a veces me da la sensación de que puede venir por ahí. O sea, si a mí me viniera ansiedad precompetitiva, muchas veces vendría de que yo me he autoimpuesto una marca, por ejemplo, personal a conseguir en un maratón, pero sin una razón muy clara. ¿Vale? O sea, es decir, vale, yo quiero hacer el sub 3 horas en maratón, o cuando para mí, yo siempre lo digo, fue mi peor carrera en Madrid, el peor maratón, el que mejor marca he hecho, porque lo pasé fatal, iba muy agobiado, muy agobiado. Pero eso era una cosa mía, porque a mí nadie me iba a pagar, no es mi trabajo, no. Y entonces, cuando acabé, a las semanas pensé, madre mía, o sea, eso no lo vuelvas a hacer, o sea, porque no estás disfrutando nada. Y casi había disfrutado más de todo el entrenamiento y todo. Entonces, sí que con ese tema competitivo, a veces lo pienso con que por ese lado puede venir también unos inputs un poco no del todo buenos y de no buenos o malos, sino que a ver cuidado cómo nos los tomamos, ¿no? Muchas veces.
Totalmente, sí. Ahí hay, es cierto y coincido, que a veces las redes sociales juegan un papel. Uno por la parte comparativa. Al final, una de las. Yo siempre también hablo, mira, y me sirve para hilarlo con otro de los puntos, pero sin abandonar un poco el tema de la ansiedad,
Que estamos en
tanto.
ansiedad
Sí,
precompetitiva, ¿vale?
pero porque tiene mucho que
Sí, sí,
ver.
sí.
Una de las cosas, o dos de las cosas que quizá más dañan un poco esa presión es, por un lado, las expectativas. Y por otro, las comparaciones. Y en la parte de las comparaciones sociales, en este caso las comparaciones con otros corredores, las redes sociales es verdad que han hecho, y mira que me gustan mucho, un poquito de daño, ¿no? Porque al final te generan esa sensación de que fíjate, mi compañero de o esa persona que sigo aunque no conozco tal, ha hecho no sé cuánto tiempo, yo he hecho no sé cuánto, ¿no? Y sin darnos cuenta, aunque luego verbalizándolo las personas le quitamos un poco de peso, pero esa presión está ahí. Y la parte de que las comparaciones, sobre todo. Lo que se llama en psicología eran las comparaciones sociales ascendentes, es decir, con personas que están en un rendimiento mayor del que nosotros quizá podemos o tenemos competencia para desarrollar, es algo muy dañino. Y las expectativas igual. Y ahí, cuando hablamos de las expectativas también tiene un componente social, pero muchas veces las expectativas son autoimpuestas, como era, por
Como
ejemplo,
el
en este
ejemplo
caso,
que te
¿no?
había,
En tu
vale.
caso, de querer bajar de las 3 horas. A lo mejor sin haber tenido esa expectativa, tú por tu entrenamiento y si has disfrutado del camino y estabas bien preparado, no lo sé, sin los datos concretos de tu carrera sobre la mesa,
Sí.
pero a lo mejor con una sensación de empezar de menos a más o simplemente orientándote o poniendo tu foco de atención en otras cuestiones, hubieras disfrutado de la carrera mucho mejor y a lo mejor no hubieras quizás bajado de esa barrera, ¿no? De las 3 horas, pero la sensación de disfrute hubiera sido mayor y el resultado no hubiera sido tan, tan diferente realmente.
Claro, porque hacer 3 horas 1 o 2 horas 59
Exacto,
es lo mismo, casi.
exacto,
O sea,
casi.
lo que pasa
Entonces,
que,
que es como,
claro.
claro, que está bien, ojo, y esa ambición es también, que luego hablaré un poco de ella, esa ambición es algo bueno también de este deporte, ¿no? Y el querer mejorar. Pero en lo que se refiere a expectativas, y esto en psicología motivacional básica está estudiado, ¿no? Y se ve esa relación que tiene con la presión y con la ansiedad, pues acaba haciendo también mucho, mucho daño a veces en esa parte. Y aquí yo siempre digo lo mismo con las personas que trabajo y en mis cursos, y si al final esa experiencia, ese ejemplo que has puesto tú, te pasa en esa maratón, pero luego en la siguiente media maratón te vuelve a pasar, y te vuelve a pasar, y te vuelve a pasar, al final vas a abandonar, porque más tarde o más temprano la frustración va a llegar y algo que empezabas disfrutando se va a quedar fuera de tus hábitos y de tu vida. Y en realidad es relativamente fácil, entre comillas, planificarse de otra forma. Cuesta, ¿eh? Y como tú dices, romper las barreras de siempre querer ir a tope, siempre querer mejorar y ser un poco quizá más humildes y decir, no, es que ahora toca, igual que cuando viene una lesión, echar el freno o planificar las cosas de otra forma, cuesta, pero se puede realmente conseguir en un periodo de tiempo relativamente corto.
Sí, o sea, yo creo que hay muchos factores que vienen también determinados porque lo queremos ya. O sea, eso igual te hablo desde mi ejemplo. Mi gestión, por ejemplo, con la fascitis plantar fue mala porque lo quería ya. Entonces, como vale, yo sé, encima, o sea, lo mío tiene pecado siendo redactador de lesiones con especialidad en eso, sabiendo realmente lo que tenía que hacer por el tipo de molestia que era y por incluso con ecografía, con resonancia magnética, o sea, que los datos estaban ahí, dices, bueno. Como la evidencia, te agarras a la evidencia científica que corrobora lo que tú quieres oír.
Vale,
Porque
claro.
por evidencia científica, eso también es cierto que pues por evidencia casi te puedo encontrar lo que quieras. ¿Vale? Entonces te agarras ahí y dices, voy a seguir corriendo bastante porque la fascia es un tejido casi tendinoso, el tendón bla bla bla, por lo tanto
Hay
seguimos.
que
Y
seguir.
eso funciona en muchos casos. En el mío, en ese caso, como comenzó más agresiva esto en este caso, ¿no? En el pie izquierdo, que en el derecho con esa, con ese, con esa medida. Funcionó muy bien. Dije,
Vale,
bueno, esto es
vale.
cuestión de tiempo con el pie izquierdo y ya está. Parecía que era así, pero ya sabemos cómo son las lesiones, no es así. Entonces, hasta el momento en el que no he asumido de yo qué quiero hacer. O sea, porque mi planteamiento fue ese, ¿qué quiero hacer? Correr. Porque esté sin correr 2 meses, ¿voy a poder correr a largo plazo? Sí. Entonces me da igual estar actualmente sin correr 2 meses o
Eso
tres.
es, exacto.
Porque lo que yo quiero es poder correr toda la vida.
Ahí está. Y pasa que es verdad que luego esos 2 o 3 meses, pues a ver, son muy difíciles y hay que buscar siempre cosas que te provoquen esas endorfinas. Tienen
Claro.
que venir por otro, o esa sensación
Sí, la bici
de
la estoy
equilibrio. Tienen que venir
reventando,
por otras áreas, pero sí. Y además, en la misma línea, y por eso yo creo que hay buen feeling, ¿no? Porque yo siempre digo lo mismo, al final el buen corredor es el corredor a largo plazo, el deportista es el que hace deporte realmente toda su vida. El objetivo tiene que ser llegar, ¿no? A Todos tenemos en mente esa típica persona, ¿no? Mayor de 70 años que vemos en todas las carreras y decimos, mira qué bien, lo sano o sana que está y aquí. Pues ese tiene que ser un poco el objetivo. El deporte, yo siempre digo, es que se regula a largo plazo. Y las personas que acuden a mí con un problema, pues eso, de lesión o de motivación o de esa parte un poco de gestión de pensamientos tan mal planificada porque nunca se ha puesto sobre la mesa, ¿no? La solución la quieren para allá, pero una de las cuestiones de psicología es que hay que tomar, igual que en el entrenamiento, hay que tomar las cosas con calma, pero se puede salir de ese bache, de ese círculo vicioso negativo, por así decirlo, y en un periodo, como decía, de corto, entre comillas, de tiempo, de un año o así, cambiar un poco lo que ahora se llama el mindset, ¿vale? El
Sí.
chip, ¿no? De cómo planificar toda mi actividad, ¿no?
Vale. O sea, pues tenemos esa ansiedad precompetitiva.
Sí, eso es.
Hemos tocado por encima expectativas. No sé cómo quieres seguir con esos puntos clave. Yo ahí te doy libertad,
Sí, no,
¿eh?
mira, un pequeño matiz, un simple asterisco, ¿vale? Pero con el tema de la ansiedad, que esto creo que es un tema que podemos quizá profundizar, pero es verdad que cuidado, porque siempre, cuando hablo de ansiedad, me gusta también hablar por un lado, esa ansiedad precompetitiva, pero por otro lado, el cuidado, el prestar un poco de atención a ver si estamos utilizando, por ejemplo, el running o el deporte en general, que también se ve mucho en gimnasios, en
Sí.
CrossFit y este tipo de cosas, como herramienta para reducir ansiedad. Ojo.
Vale.
Porque ahí, por ejemplo, también hay determinadas consideraciones que también se tienen que individualizar, pero es verdad que el deporte también nos pone a tope fisiológicamente, entonces hay muchos síntomas fisiológicos de la ansiedad que quizá gestionarlos con deporte a lo mejor tenemos que buscar una actividad que nos baje un poco más lo que se llama a nivel de activación, ¿no? El arousal, por un lado, por otro lado, cuidado con la mala planificación deportiva porque genera también ansiedad, ¿no? Y nerviosismo. Y al final, una de las cuestiones también que me encuentro con cierta frecuencia, tanto en el ámbito sanitario como deportivo, es que las personas, para gestionar nuestra ansiedad, salimos a hacer deporte, porque imagínate, tenemos un problema con la pareja, o con el trabajo, con lo que sea. Utilizamos como manera de ganar esas endorfinas, esa vitalidad, esa salud. Pero si después no afrontamos el problema del trabajo, el deporte, o sea, perdón, del trabajo, de la pareja o de lo que sea, no estamos
Da
solucionando
igual,
nada.
claro.
Entonces, como pequeño matiz, aunque no es como tan ansiedad precompetitiva, pero sí que quería comentarlo porque creo que es interesante el saber que deporte y ansiedad tiene muchas consideraciones, muchas, que es importante trabajar.
Vale, no, eso lo veo bastante importante porque es muy
Sí,
fácil
sí, sí, sí.
recomendarlo enseguida, utilizarlo enseguida como esa herramienta y a lo mejor que está bien lo que dices, ¿no? Pero a lo mejor afrontar el problema de raíz sería lo más lógico
Claro.
para poder acabar con esa ansiedad de golpe, ¿no?
Claro, al final yo lo que digo siempre es que hay que coger ese subidón, por así decirlo. Como tú bien has dicho, además, yo utilizo mucho esa palabra en mis sesiones, la de empoderamiento, en el sentido de que creo que todo el mundo ahora mismo está como muy familiarizado, ¿no? Con esa palabra. De que esa energía te dé como el valor o la solución, el camino para afrontar un problema. Eso es
Vale.
como sí que tenemos que afrontar un poco el deporte y animo a todo el mundo, por supuesto, a que utilice el running en ese sentido, en el sentido de coger la fuerza necesaria, ¿vale? Para después ir afrontando eso que en nuestras vidas quizá no terminamos de atender.
Pero no tanto como una evasión.
Exacto, claro,
Vale.
no como una conducta de evitación o de escape, como llamamos los
Vale.
psicólogos,
Vale, vale.
pero bueno, como matiz. Y nada, un poco hablado de ese melón, que es como uno de los principales, también hemos hablado de esas expectativas y un poco la parte de motivación, sí que te quería un poco trabajar, como decíamos ahí, un poco esos elementos motivacionales que aunque de entrada no tienen que estar, sí que a veces pues puede trabajarse un poquito a nivel psicológico cómo mantener una motivación y que esta motivación en muchas ocasiones venga de una parte intrínseca, ¿vale? Una de los trabajos que hacemos los psicólogos en muchas áreas y en la deportiva también es eso, que cuando queremos tener un poco un hábito o una actividad que queremos instaurar del todo en nuestras vidas, la mejor motivación es la que sale de uno mismo o de una misma, ¿no? En el
Vale.
sentido de no estar esperando un tiempo, a una marca, a una medalla, a un cudo en Strava o a
Ya.
mil me gustas
Que sea
en
un
Instagram.
resultado de...
Que sea un resultado interno propio de una satisfacción propia, ¿no? Y que haya, digamos, aunque tiene que haber, ¿no? A ver, en algunos momentos, que haya también un trabajo de ver qué elementos me están a mí motivando, ¿no? Y ese es un trabajo también bastante bonito en que hacer en el que animo también a todo el mundo, por supuesto, a que se vea frente a él, porque en muchas ocasiones también, cuando llevamos muchos años corriendo y si no tenemos una buena planificación, la motivación puede flaquear, Javier. Eso creo
Ya,
que todos
sí.
tenemos ejemplos, ¿no? Nos ha pasado. También es cierto que uno de mis trabajos es a veces aunque suene un poco raro a los que nos estén oyendo, normalizar la desmotivación. Es decir, no es positivo ni para nuestra salud ni para nuestra carrera deportiva, si lo queremos llamar así, estar siempre en la cresta de la ola. Tiene que haber momentos, y es perfectamente normal y comprensible, ¿vale? En los que estemos menos tiempo corriendo, tengamos menos volumen, menos carga, lo que sea, ¿vale? Si esto obviamente empieza a ser un problema es cuando tenemos que revisar esos reforzadores o esos motivadores. Pero también normalizar que la vida son ciclos, que son etapas, que hay muchos elementos que hay que trabajar con el tema de la motivación, por ejemplo, relativos a la conciliación, muchos, porque cuando hay que ajustar muchos horarios y muchas cosas, pues es importante. Y al final, que hay una motivación de logro saludable, es decir, que yo tengo una ambición de querer mejorar pues, mis marcas o plantearme retos, por ejemplo, también todo, lo empiezo a ver mucho también, ya no tanto en asfalto que también, pero en trail, en hacer carreras que tienen un volumen de horas de estar en la montaña a solas con tus pensamientos, son retos que tienen una carga cognitiva muy elevada. Y trabajar ahí un poco la típica pregunta que todos los atletas de trail con los que he trabajado me dicen, llega un momento en la montaña, David, que me pregunto, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Pues que tengas una respuesta, ¿no? Para eso.
Claro.
Y
Uy,
bueno, también nos ha pasado en los
qué
de asfalto.
complejo eso te iba a
Sí.
decir, ¿eh?
Y es complicado, ¿no? Pero que la respuesta venga un poco de esa satisfacción que buscas por ti mismo y que seas tú el que vaya un poco regulando, ¿vale? Esa motivación de logro es un trabajo muy muy bonito y del que se aprende mucho y se sacan muchos aprendizajes, muchas competencias para nuestra vida también personal, laboral,
O sea,
etcétera.
por recapitular un poco, o sea, sería
Sí.
como intentar encontrar esos elementos que son intrínsecos, que, y tú dirías, a lo mejor esto ya, si me voy por las ramas me lo
No,
dices,
tranquilo, tranquilo.
pero, o sea, esos elementos motivacionales intrínsecos sí que lo normal es que estén ahí, ¿no? O no, porque si la, o sea, me refiero, tú te encuentras con un corredor que ya lleva corriendo mucho tiempo, que tiene momentos de desmotivación. ¿Y qué suele ser más común? ¿Que ha habido un mal planteamiento desde el inicio o que realmente haya que rascar y aparecen esos elementos motivacionales? 50-50.
Sería un poco 50-50 si tuviera que dar una respuesta así
Depende,
simple, exacto, lo que hablábamos al principio. No, pero es verdad que suele haber una reconversión. Yo siempre, me
Sí,
explico.
no, no, sí.
Yo siempre digo que el running, por hablar completamente del running, sobre todo lo veo mucho más en asfalto, también lo he vivido yo, ojo, un poco por lo que comentaba al principio, es un deporte muy ambicioso. Y eso tiene una parte muy positiva y una un poco negativa. Una persona que empieza a correr a los 5 años, por poner un ejemplo promedio, ya busca unas marcas, busca unas cosas y olvida el porqué, ¿no? Yo las personas que nos oigan que ojalá alguna después tengan o quieran, ¿no?, trabajar esta parte psicológica, una de las preguntas que yo hago a veces en las primeras sesiones es, ¿recuerdas por qué empezaste? ¿Recuerdas por qué buscas un sub 3 en una maratón o bajar de 1,5 en una media o participar en la carrera del cáncer de tu pueblo, lo que sea? ¿Por qué realmente, no? Y a veces hemos olvidado esa parte. Entonces muchas veces lo que empezó como algo intrínseco se ha convertido en solo buscar resultados. Y de hecho, además, esta pregunta me sirve para matizar una cosa de la que además quería hablar, que es esa importancia que tiene la motivación, la variabilidad de objetivos que nos planteamos. Y eso cuesta mucho romper. Y aquí al final, de una muy sencilla, si hay algún compañero de profesión seguro que lo podría matizar, pero yo siempre, todo el mundo sabe, ¿no?, que hay objetivos de proceso y de resultado. Es decir, si busco una marca concreta, es un objetivo de resultado. Si yo
Vale.
quiero hacer una media en 1 hora y media, llega a su trabajo, llega a su entrenamiento, etc. Vale. Un objetivo de proceso realmente no va tan enfocado en qué marca mi Garmin o mi Suunto, la marca que sea, no quiero
Sí,
tampoco aquí hablar.
Coros, vamos
Sí,
a
todos.
llamarla.
Mi reloj
Apple
GPS
Watch.
inteligente, no tanto la marca, sino de otras cuestiones. Por ejemplo, la técnica. Que yo sé que, por ejemplo, es algo que tú y muchos corredores también le dais mucho peso y es que es importante, ¿no? Por ejemplo, correr un 10 kilómetros habiendo tenido mucho foco de atención en tener una buena técnica de carrera, independientemente del tiempo que marca ahí. Pues es un objetivo quizá de proceso que hay que meter. O, por ejemplo, en la variabilidad de objetivos que buscamos, que haya carreras, sobre todo los que pertenecen a grupos o clubes de atletismo running, en los que acompañe a otra persona y vaya un poco a un nivel que para mí sea súper sencillo y el objetivo sea disfrutar de la experiencia, llegar a meta, darnos un abrazo. Y claro, las personas que hemos pasado esa reconversión, como decía, que nos hemos enfocado todo a mejorar, a mí las primeras sesiones me dicen, es que no puedo, David. Y te lo dicen, es que yo no sé no ir a tope, no sé no ir a... Y un poco lo que decíamos al principio con lo de los hábitos. Le digo, prueba, insiste, date la oportunidad de correr de otra forma. Y cuando pasa y me mandan un audio ese mismo día por la tarde, ostras, David, pues no ha sido una carrera en la que he hecho marca, pero me lo he pasado genial. Y justo en un mes tengo una media maratón y como que tengo muchas más ganas de entrenar que antes. Y dices, ahí
Sí, es
está.
que además como que también es muy fácil que te contagie. O sea, yo por
Exacto,
ejemplo,
sí.
si no recuerdo mal, solo he acompañado a una persona, que luego fueron dos porque nos encontramos por el camino. Y me acuerdo que para mí no era, en media maratón no era mi mejor marca ni nada, era, estaba bien, o sea, era correr un poco, pues unos 20 segundos el kilómetro por encima o algo así de lo que yo solo podría llegar a hacer. Y claro, solo ya por ver a la otra persona, el nivel de motivación, que eso fue aquí en Madrid además. Como en el kilómetro 20, que íbamos muy bien, petó. Y acompañarle, no, luego la experiencia fue muy
Fue
buena, pero
bien.
cómo acompañarle en ese momento tan duro y todo. Una vez yo acabé, sí que es cierto que yo también estaba muy reforzado por la situación. O sea, como muy mucho más conectado de nuevo con la carrera y todo, que a lo mejor, sí, bueno, sí, no, depende, también podría haber ido y yo solo hacer una
Sí.
marca, pero sí que entiendo esa. Ese cambio un poco de chip, creo que hay también pues el entorno, ¿no? Lo de a veces el dar el salto a ciertas cosas de montaña a mí me ayuda mucho cuando lo hacen porque digo, ahora tienes que caminar y correr. Y es como, ¿cómo? Y digo,
Sí,
hombre, no,
sí,
la
sí.
cuesta esta de 6 kilómetros seguidos ya me dirás tú cómo la vas a
Es
hacer.
imposible.
Digo, esto funciona así, ¿no? Entonces
Sí,
como que
sí.
les ayuda mucho a rebajar esas expectativas, sobre todo de los que venían del asfalto, en plan corriendo muy rápido y solo
Exacto.
tiempos y llegan a un punto a lo mejor de una motivación muy baja.
Eso es, sí, totalmente. Aparte, combinar ayuda y de hecho, como un poco lo que tú comentabas ahora con lo de la bicicleta, entre los entrenamientos cruzados, tú no te entiendes mucho más que yo dónde vas a parar, pero pues también ayuda la parte esa de la variabilidad y al final eso, plantear, yo hago con los deportistas a veces listados de objetivos de proceso. Vamos a ver en tu caso, y este domingo quiero que el objetivo que sea y que lo consiga sea simplemente estar concentrado en X cuestión, disfrutar de la carrera, acompañar. Hay muchas cosas que se pueden ir ajustando para que haya mucha más variabilidad de objetivos y eso favorezca la motivación y que en la temporada, si tienes X carreras, solamente unas cuantas sean las de ir a buscar marca. Luego pueden llegar sorpresas, que son esas carreras en las que buscas otro objetivo y te salen otras cosas, ¿no? Y a veces, si has tenido esa motivación y si vas sin presión, esos resultados llegan. Yo
Sí.
trabajo también, y cuando las personas pasan por varios sprints de trabajo conmigo, intento, hay de todo, ¿no? Pero intento que vean que precisamente muchas veces los resultados, y esto es irónico, pero es la verdad, llegan cuando no los buscas. Sobre todo en running popular, no estoy hablando de atletismo, de una marca concreta de corta
No, ya,
distancia,
sí.
pero en running popular muchas veces, cuando nos quitamos esa
Sí, cuando es
losa de
algo
la
individual,
presión,
¿no? Cuando es voy
sí.
a bajar de 2 horas porque yo quiero, ¿no?
Eso
Es voy
es.
a ganar la maratón de Berlín, ¿no? No,
Exacto. O hacer un X en un 1500, ¿no?
sí.
Pero muchas veces cuando nos quitamos esa losa de la presión, y eso es un trabajo que sí que hay que hacer poco a poco, los resultados llegan. Y muchas veces la gente cuando empieza a trabajar esa gestión de pensamientos, esta motivación y tal, llegan esos resultados sin darse cuenta a veces que ese trabajo se ha hecho con ese objetivo y es como lo que ha motivado, lo que ha provocado, por así decirlo, ese objetivo. A veces cuesta valorar eso, muchas
Sí, o sea, ahí es que me ha venido ahora mismo
veces.
justo a la cabeza y se va a acordar porque sé que él escucha el podcast siempre y le mando un saludo a Manu, que no es uno de mis deportistas, lo fue, pero seguimos en contacto y bueno, ha completado ahora las 6 majors, ¿no? O sea, que
Ostras,
enhorabuena desde aquí
por
y
supuesto,
hablé con
sí.
él de, la última fue Londres, ahora el 23 de abril, que fue la misma
Sí,
fecha que Madrid en
es
este
cierto,
caso.
sí.
¿Qué le pasó? Que iba tan feliz porque él sabía que la maratón la iba a hacer. Y su marca aquí, le pido perdón también porque no me acuerdo de la marca anterior, pero fue tan relajado, saludando a todo el mundo, dejándose llevar tanto que casi baja de las 3 horas sin darse cuenta cuando nunca se lo había planteado y ni mucho menos para ese maratón se lo quería plantear. Y cuando lo hablé con él fue como, no, sí, yo iba saludando a la gente, lo que pasa, claro, que iba acelerado, pero como ni miraba el reloj, iba intentando disfrutar al máximo porque él como. No es que tuviera la sensación, sino que era la sexta majors, que incluso a lo mejor dice, bueno, pues a lo mejor he hecho esas 6 majors, ahora me dedico a otra cosa. Como que veía un poco el final de un ciclo que había empezado hace tanto tiempo y se lo planteó mucho desde, no, no, esto lo tengo que disfrutar. O sea, no puedo ir ahí a decir, no, 2:58, 2:55, no, no,
Eso
voy a
es.
hacer la major, la última que me queda.
Ahí es
Y
nada.
me sorprendió mucho porque lo que has dicho, o sea, me
Sí.
recuerda un montón a la situación que vivió él
Sí,
en
sí, sí,
Londres, de que
sí.
cuando acabó dijo, uff, un poco más y.
Claro. Y eso es súper positivo. Al final, Y esto ya no lo hablo tanto por mi profesión, pero sí por mi experiencia. Y al final también con mi profesión, pero bueno, me vais a entender.
Sí.
Yo creo que las carreras, muchas veces las carreras que más he disfrutado no tienen nada que ver con la marca. En otras ocasiones sí, ojo, porque cuando consigues algo que buscas y que anhelas, pues es también precisamente por esa motivación de logro, que eso sin entrar al trapo porque podremos debatirlo en otras ocasiones, pero las repercusiones que tienes en cuanto a nuestra autoestima, autoconocimiento, etcétera, son bestiales y son muy potentes para nuestro equilibrio emocional. Pero en muchas ocasiones, por lo que decía de las carreras, carreras en las que acabas con una sonrisa, en las que los 3 últimos kilómetros dices me aprieto y me queda energía y ves a la familia o amigos o a la pareja y acabas y dices he parado el reloj y me da un poco igual y a veces es realmente lo que te llevas como positivo. Y yo he habido carreras en ese sentido que, pues un poco como el ejemplo que comentabas, en las que, porque ya son unas cuantas carreras a las espaldas también, que hace ya, antes hablaba, ¿no? Hace ya 10 años que acabé la carrera, o sea, y empecé cuando estudié, o sea, imagínate.
Sí.
Pero muchas veces lo que yo recuerdo como más positivas carreras, en las que luego he tenido marcas mejores incluso, pero por X cuestiones tenías un poco ese, lo que en inglés está más estudiado, ¿eh? En psicología, en el mundo anglosajón, el runner's high que llaman, ese subidón básicamente sería
Sí.
traducido de correr. Lo recuerdo más en otras carreras en las que quizás no he ido por marcas. Otras veces sí que las he conseguido, otras no, pero es como hay algo en esa carrera, esa magia que tiene al final el running, que es un poco inexplicable también.
Sí.
Lo interiorizas como más positivo. Entonces también es algo que me gusta que todo el mundo se plantee y que lo haga y luego eso tiene su repercusión en esos resultados y como digo, valorarlos. A veces es que David no sé qué ha pasado, que esta carrera pues no me he mareado tanto, no le he dado tantas vueltas a esos pensamientos, a esas creencias, o me he hablado de otra forma y luego saber ver que eso viene precisamente de ese trabajo
Ya,
psicológico,
ya, ya,
de
ya.
que esa cuestión, ese autorregistro que hemos estado trabajando semanas o esa herramienta concreta que he estado contigo trabajándolo en tu fase de entrenamiento para la maratón, es lo que ha hecho que realmente hayas tenido otro resultado.
Se desbloquee un poco
Sí,
esa
sí, sí.
sensación de...
Que veamos que el trabajo que haces, igual que falta un poco romper quizás, Javier, más ese tabú, que el trabajo que se hace a nivel psicológico también tiene su efecto en el rendimiento físico. La gente tiene que, quizá, creo, tenemos, que romper un poco esa barrera de darle a la psicología deportiva, no por defender la profesión y profesión, que también, pero darle ese valor que realmente tiene.
Sí, yo aquí que me voy apuntando
Muy
cosas.
bien,
O sea,
sí.
justo también para a lo mejor hablar más adelante en otra entrevista,
Sí,
sí que me
madre
había apuntado justo esa parte de qué influencia, o sea, porque muchas veces supongo que te encontrarás cambiando o ayudando a la persona a cambiar cosas intrínsecas a su manera de comportarse en muchos ámbitos de la vida, no solo del deporte.
totalmente.
Entonces, desbloqueando como ciertas cosas, o sea, me refiero, vuelvo a lo mismo, o sea, en mi caso de la lesión. Se puede pasar a si yo me agobio con las redes sociales o no, y eso me puede ayudar a cómo yo me tomo eso y cómo me he tomado ese proceso, o viceversa, me va a ayudar a cómo gestiono las dos cosas, pero al final yo lo que me he dado cuenta también, eso es si yo trabajo con otra psicóloga, y en este caso me he ido dando cuenta que había, esto por favor, entre comillísimas, arreglar, ¿vale? Cosas que eran mías vitales, personales, digamos. No cosas concretas, sino cómo me relacionaba yo con esto, cómo me relacionaba
Exacto,
yo con esto y
totalmente.
cómo me relacionaba yo con eso en un ámbito laboral, acababa viendo que también en el deportivo acababa siendo por ese lado.
Claro. Es que al final los esquemas de pensamientos y cómo interpretamos, Javier, la realidad nos afecta a todo.
Claro.
Y hay algunas formas de interpretar la realidad que están muy distorsionadas y ojo, de hecho esto quizá por no meterme tampoco no lo he matizado mucho, pero en esa parte de la ansiedad cognitiva es una de las bases, ¿no? El polarizar, por ejemplo, y es algo que me gusta mucho trabajar a un nivel también sanitario, el intentar interpretar la realidad como muy polarizada, o todo me va genial en el deporte, y hablo concretamente del
Ya.
deporte, o todo me va genial y tengo una temporada de la leche. O es que, claro, esto es un desastre y lo voy a abandonar, por ejemplo. Luego, todo lo que tiene que ver mucho con la ansiedad cognitiva también se basa en esa forma de anticipación muy negativa. Siempre que anticipamos o visualizamos de cara a futuro, normalmente suelen venirnos pensamientos de todo lo más catastrófico que nos puede pasar.
Eso soy
Entonces, eso
yo.
es esa forma que a veces tenemos de interiorizar lo que nos va a pasar en el área laboral. O con nuestra pareja, en cuanto tenemos quizá una discusión o lo que sea, y a pensar que todo va mal. Pues eso es que esa forma de pensar pertenece a ese cerebro que es el cerebro tuyo también como deportista.
Claro,
entonces, claro,
o sea, que es tu cerebro. O sea.
Claro, es que madre mía, tengo un viaje a una maratón y es que, claro, voy a llegar, perdón, voy a llegar tarde, voy a. Seguro que se me va a dar mal, en el cajón de salida me va a poner nervioso, seguro que me entran ganas de ir al baño, seguro que tal, debería haber hecho esto, y ya estamos anticipando en todo lo malo. Y bueno, las debilitaciones y esas cuestiones también tan, de tanto peso de, claro, es que para correr bien tendría que haber hecho esto, esto y esto, que claro, debería haber hecho esto y esto, como aquel corredor. Entonces, todo se interrelaciona en nuestra cabeza, esas comparaciones que decíamos sociales, ¿no? Ascendentes, con esos esquemas de pensamiento que estamos extrapolando a otras áreas. Entonces, hay muchas veces que, no sé si la palabra es muy acertada, pero ir desmenuzando todo eso poco a poco. Y claro, cuando un corredor que busca mejorar una marca en una media maratón se plantea en una sesión de psicología deportiva y le planteas esas cosas, no, no, si yo busco esto, y no, no, claro, pero es que hay que empezar por esto.
Claro, o sea, es ahí donde voy, o sea, que al final no deja de ser...
Ya llegaremos a las estrategias cognitivas para ese día, pero primero vamos a ver quién hay detrás y cómo interpretas las cosas.
O sea, que estoy seguro de que ayuda muchísimo en todos los ámbitos, es a donde voy, ¿no? Que al final no deja de ser una terapia,
sí,
que dices, sí, sí. Oye, sí, con el foco en deporte, pero que a lo mejor durante el camino nos vamos dando cuenta que esto que querías tú, que solo se manifestaba en el running, en el fondo tiramos del hilo, vamos desmenuzando eso y resulta que no.
Yeah.
Que era un comportamiento más o menos común en este área, y lo vas sacando.
Eso es, sí, sí. Totalmente.
Porque a mí, por ejemplo, me ha pasado el revés. O sea, no era más por un tema personal, laboral y eso, y en el deporte pues tenía esa buena relación, pero luego he dicho, a lo mejor no era tan buena como yo pensaba, o no que fuera buena o mala, sino... que sí que estaba llevando esas distorsiones, a mí me lo explicaron así, como distorsiones cognitivas.
Distorsiones, o sea, sí, sí, ideas distorsionadas, ideas que, según la bibliografía, pero sí.
El adelantarte, ¿no? El prever el futuro, que además me hace gracia esa, porque esa es la mejor de todas para mí, porque siempre lo preveemos mal. En vez de coger y decir, pues no, ya que prevés, pues no.
No. Nuestra mente, la persona que tenemos una ansiedad, digamos, rasgo nuestra personalidad elevada... Siempre que anticipamos a medio plazo, largo plazo, siempre es malo. Voy a perder el metro, seguro que pierdo el metro, seguro que ya vamos
no,
sin darnos cuenta.
Voy a coger el metro súper a tiempo, sí, voy a llegar genial, todo perfecto, no va a llover. No, esto...
Sí, sí, pero... la verdad es que es llamativo. Entonces, por ahí hay que empezar. Y de hecho, si quieres, por continuar a lo mejor con otro de lado, es eso. El trabajo de base, como de hecho además me gusta esta conversación por eso, porque es un poco como creo que hay que ir trabajando las cuestiones de base, pero luego sería otro de los pilares, si volvemos a hablar de grandes pilares para trabajar la psicología del corredor o de los corredores en general, que sería tener una estrategia psicológica o cognitiva, lo llamo un poco así, en el sentido de que bueno, una vez que hemos trabajado temas de ansiedad, depresión, de relajación a veces, que también yo también me gusta mucho pautar ejercicios de relajación y bajar mucho el arousal o buscar ese nivel de activación óptimo, que también a veces la activación es necesaria, pero no demasiado, ¿no?
Ya.
Tras ese trabajo tan profundo de pensamientos, de dónde está nuestro foco de atención, ese tipo de cosas, las personas que queremos buscar resultados, que también ojo, los objetivos de resultados son buenos también plantearlos, como decía, para la autoestima, tiene que haber una estrategia cognitiva muy clara. Y eso, otro punto, otro pasito más quizá en el que la psicología deportiva tenemos aún que rascar. Y es el hecho de que ahora mismo, y te hablo en el running popular, corredores de larga distancia como tienes tú, no te descubro nada, tus corredores seguro que tienen su estrategia de ritmos, o su planteamiento de carrera, que también se utiliza mucho, ¿no? Esos términos. O la estrategia nutricional, en qué momento van las sales, no sé qué gel, no sé cuál. Vale. ¿Y la mente?
No, eso se deja al azar. Y vas en un maratón.
Claro, en un maratón en el que...
un esfuerzo...
Claro, sí. Todo el mundo sabe que la mente en una maratón no es importante, ¿no?
Tienes un botón que le das y ya tiras para adelante.
Claro, no. Y a mí, esto lo comento muchas veces, igual en alguna actividad previa contigo también, pero me hace gracia, como esta es la primera de este podcast contigo, el hecho de... Hablo muchas veces, o veo también lo mismo, las redes sociales. No, tocó ponerle cabeza. No es que yo, David, le puse mucha cabeza... Tiré con un par, con cabeza y pa'lante. Vale, ¿qué es con cabeza? De hecho, mi eslogan en ese corre también un poco de ahí, de, vale, correr con cabeza. Vamos a realmente poner en términos qué es correr con cabeza.
Sí, porque a veces ese cabeza yo creo que es más lo que es el corazón, casi. O sea, esa,
sí, la decir, pasión, ¿no? Sí, la
esa
energía.
Parte de tira, y no es tanta
no
cabeza.
No va por ahí las cuestiones, sino en saber sacar fases para según qué tipo de carrera. En haber entrenado... tu foco atencional, una de las cuestiones que yo cuando empezaron las personas a trabajar conmigo es, vale, cuando llegues a entrenar todos los días, registra dónde está tu mente, hoy. Se ha estado en el parque, se ha estado en las cosas del trabajo, en cosas que, ideas que has tenido, también por la parte que tiene de creatividad, este tipo de cosas, que eso pues, da para otro podcast. Pero bueno, que sé consciente de eso, porque eso luego lo vamos a utilizar para trabajarlo en carrera. Y ir modulando tu foco de atención para que en momentos en los que una parte donde pongas tu concentración te empieza a restar, lo podamos modular o mover a otra en la que te sume. También toda la parte motivacional, que de hecho aquí también hemos hablado de cómo utilizar según qué motivadores, desde los más básicos como puede ser la nutrición, hasta los más extrínsecos o externos como llegar a un punto en el que veamos a nuestra familia, hasta todo. Luego una parte fundamental que también está en esas estrategias psicológicas que yo elaboro con los deportistas, elaboramos en realidad, sí, porque al final es un trabajo conjunto, ¿no? Que es toda la parte del autodiálogo.
Vale.
Al final, tú cómo nos hablamos a nosotros mismos tiene un peso en nuestras emociones bestial, bestial. Entonces, todo el autodiálogo y también cómo, qué frases mandarnos a uno mismo, o lo que también llamamos autoinstrucciones los psicólogos, que también son importantísimas también en otras áreas, hacerlo. Y luego una herramienta que como por autonomía la más conocida, ¿no? En deportes, en deportistas de alto nivel o rendimiento, deportistas profesionales, trabajan mucho en temas de visualización y sobre todo, por ejemplo, en deportes quizá más, mucho más técnicos, como por ejemplo el tenis o este tipo de deportes, ¿no? El baloncesto, se trabajan mucho esas cuestiones, pero en running también es importante, porque la visualización tiene componentes tanto motivacionales como conductuales que son muy potentes. Y son potentes entrenando y son potentes en el momento en el que me da una pájara bestial en la maratón y tengo que ver cómo seguir, porque me he viajado hasta aquí y me he gastado mucho dinero entrenando en material, en ilusión y en todo, y hay que tirar de ahí. Pues tener una estrategia muy concreta y llevarlo un poco como escudo por bandera para afrontar esos momentos difíciles puede suponer un gran cambio entre no tenerlo. Entonces, que se le dé ese valor también. Yo les a los corredores, que sobre todo es maratón, participan en maratones y han trabajado conmigo, les hago la chuletita de en estos kilómetros toca esto, según un poco lo que hemos trabajado, lo trabajamos, lo ponemos en práctica en carreras preparatorias y vamos viendo un poco todo. Y eso es fundamental y marca la diferencia en muchas ocasiones.
Vale, sí, sí. Vale, no, perfecto, perfecto. Perfecto, entonces, llegados a este punto, sí me gustaría poder recapitular un poquito esos cuatro puntos que han sido, que a lo mejor habréis dicho, ¿cuatro? ¿Cuáles son? Pues vamos a recapitular. Exacto. Precisamente por eso y a dar un poco las claves sobre ellos y para poder cerrar, que yo creo que la verdad que ha quedado bastante bien y puede ayudar bastante, espero que sí.
Vale, al final un poco de entrada, un poco respondiendo quizá a la pregunta de cuál sería la orientación para trabajar la psicología o la mente, entre comillas, lo que lo llaman así, del corredor, sería trabajar todo lo que tiene que ver con la ansiedad, como hemos dicho, tanto precompetitiva como de afrontamiento y fisiológica y cognitiva en cuanto a cómo interpretamos las cosas, cómo eso nos genera presión y ese tipo de cuestiones, todo lo que son elementos puramente de trabajo en la ansiedad, ¿no? Y porque al final eso, ansiedad y presión van juntas. Elementos cognitivos más quizá de una parte social, ¿no? De esas expectativas, esas comparaciones que comentábamos ahí y un poco saber, primero reconocer que nos están afectando y saber cómo ir trabajándolas y ir elaborándolas bien, sería quizá el segundo apartado, ¿no?
Vale.
Expectativas,
sí, sí.
Este tipo de cuestiones. Todo lo que hemos hablado quizá un poco de parte motivacional, encontrar una motivación que sea predominantemente más intrínseca que extrínseca. Variar en tipología de entrenamientos, en objetivos de proceso de resultado para favorecer precisamente esa motivación y el mantenimiento de la práctica deportiva, evitando la frustración, sería también todo lo que tiene que ver con otra parte, un gran bloque. Y el cuarto y último sería trabajar herramientas psicológicas muy, de manera muy, muy individualizada para cada reto también muy concreto, desde precisamente temas de visualización, relajación, autodiálogo, concentración, etcétera, para que tengamos un poco la sensación de sensación de empoderamiento, de que tenemos ciertas riendas, cosas que sí que podemos quizá controlar, habrá otras cosas que no, pero cosas que sí que están en nuestra mano, por lo menos tener en cuenta para intentar sumar para ese objetivo que estamos buscando. Sería un poco los cuatro puntos.
También dar un poco el mensaje de que aquí, pues cuando viene gente al podcast o yo mismo escucho otros podcasts, por ejemplo, pues como corredores ahora podéis estar escuchando esto y a veces cuando escuchan a lo mejor podcasts míos sobre el entrenamiento de fuerza o cosas así, yo a veces me los imagino, como me pasa a mí también con otras cosas o incluso con el entrenamiento, con una lista de tareas para hacer de Pues eso, si se supone que Javi me ha dicho que tengo que entrenar el pie en el capítulo tal, pero en el siguiente me está diciendo que el entrenamiento de potencia es importante por tal y tal, y entonces al final te encuentras con una lista de tareas que tienes
Sí.
que hacer, yo sí que tiraría una piedra a favor de lo que hemos comentado, porque lo hemos dicho antes incluso del podcast, de esa interacción que por supuesto hay de la gestión que tú estás haciendo de ese área de tu vida que es el deporte, con realmente la interacción que hay con
Eso
la que tú
es.
tienes con tu vida.
Con
Con tu
totalmente.
vida. Entonces, no lo vería tanto como que esto lo que va a hacer es meterme, llevarme más tiempo, no, porque incluso lo que puedo hacer es liberarte más, sobre todo en
Totalmente.
personas que pueden tener bloqueos. Que a lo mejor
Totalmente.
ahora, pues sí, yo qué sé, imagínate, pues yo oigo un autorregistro y digo, joder, ahora tengo que registrar, ¿sabes? O sea, que muchas veces estás a disposición, ahora tengo que registrar cuando vuelva a entrenar no sé qué y luego cuando. Pero en el fondo, casi que lo que te va a llevar eso, si se hace bien el trabajo, es a liberarte mucho más.
Total.
Tanto de presiones como de tiempo, como realmente centrar tu entrenamiento. Yo siempre pongo también el mismo ejemplo con, oye, es que quiero estar muy fuerte, de torso, por ejemplo, que ir a la playa y estéticamente que se me vea bien, pero quiero bajar la marca en maratón no sé cuánto. Y es como, vale, pero es que encima veníamos con un problema en el tendón de Aquiles y sería mejor que a lo mejor el tiempo que podrías dedicar a ponerte unos hombros muy grandes, lo dedicáramos a readaptar ese tendón, por ejemplo.
Totalmente. Sí.
Entonces, ahí, sobre todo cuando nos enfocamos en estos retos tan difíciles, redefinir esas prioridades y cuando yo creo que una de ellas es esta. Pero porque además tú vas a ayudar, o sea, yo les ayudo con la interacción que puede tener el deporte en su vida, pero les ayudo con el deporte. Tú no, tú les ayudas directamente con la vida.
Sí,
Lo veo un poco más
bueno,
así, aunque suene
ambas, ¿eh?
muy.
Ambas, no, no,
Sí,
sí,
pero
suena
que
muy filosófico, pero sí, es verdad, es verdad.
yo con los deportistas cojo su deporte y entonces eso les ayuda a su vida y a veces, pues con casos contados, hablamos más de su vida en concreto y si han tenido un problema.
Totalmente.
Pero normalmente yo y el equipo pues se caracteriza por trabajar sobre el deporte, porque somos entrenadores. Pero lo que has dicho, o sea, y eso ha sido una conclusión que yo mismo hablando contigo hoy he llegado, el decir, joder, es que esto no va solo de psicología deportiva. O sea,
No.
esto va más allá. Entonces creo que es bastante importante eso.
Totalmente. Sí, coincido. Y aparte, fíjate, doy un elemento que le da mucho valor y es fundamental. Y también, por ejemplo, para mí supuso un cambio. El tema de la fuerza, ¿no? Que comentabas al final. Para plantearlo quizá de una forma un poco, pues puede sonar reduccionista, pero para también un poco motivar a la gente para que trabaje esa fuerza mental. Al final, la fuerza física, cuando trabajamos grupos musculares, no solamente estamos corriendo, sino que realmente una planificación deportiva que incluye el trabajo de fuerza específica para correr, nos ayuda a mejorar. Pues correr, pues en la parte de psicología quiero decir que es lo mismo, ¿no? Correr y entrenar de por sí está muy bien, te asegura resultados, pero también hay una fuerza cognitiva, emocional, mental, como la queramos llamar, que creo que es importante. Y cuando te das cuenta de lo relevante que es la fuerza física para y su mejora que tiene corriendo, y también lo importante que es la fuerza mental y su repercusión también corriendo, al final hace un sumatorio ahí bastante chulo en el que se puede disfrutar mucho más de esto. Yo sí que también quería comentar, y ya creo, bueno, por finalizar, por lo menos por mi parte, que al final, claro, hay ciertas cosas de las que hemos comentado hoy que a lo mejor parecen más frías o que, ¿no? Hemos comentado que, claro, la parte de expectativas, al final todo lo que se trabaja en este sentido puede parecer que va orientado a controlar más cosas, pero es cierto que una vez que interiorizas, como tú bien dices, hay esa interacción entre esos elementos deportivos y nuestra vida, creednos, aquí hablo los dos, que se puede llegar a vivir el deporte con mucha más pasión y como algo todavía más bonito en nuestra vida, porque al final deja de ser un elemento de preocupación para ser un elemento de disfrute. Entonces ese trabajo es fundamental para realmente vivirlo con pasión. Yo, a ver, supongo que también será tu caso, Javier. En mi caso, desde luego, ha sido así también con el trabajo y el entrenamiento desde muchos años y con las personas que asesoramos o que acompañamos psicológicamente. También se ve el hecho de cuando dan esa importancia a otros elementos y hay un trabajo y una reflexión de fondo, se acaba disfrutando mucho más y llevándolo más en los genes el tema del deporte y el correr que antes que era como algo pasajero. O sea, que animo a todo el mundo a que dé ese pequeño pasito más. Para mejorar.
Bueno, Pues de esta manera para acabar, perfecto. Lo dicho, que también lo he comentado al principio del episodio, podéis encontrar a David en las redes, en arroba, en Instagram, arroba psicorran.
Barra baja project, sí.
Barra baja
sí.
project.
Bueno, si ponen el buscador psicorran, sale.
Arroba psicorran, barra baja project. Sí, sí. Y luego, bueno, ahí tienes también, dejaré el formulario de contacto para que puedan tener esa, es para poder tener una cita contigo a nivel de valoración también si quisieran
Por
trabajar.
Por supuesto, genial.
Y nada, que cualquier cosa, pues estaremos en contacto. Y que espero que puedas venir por aquí más, porque creo que es un tema que puede ser muy interesante seguir hablando de esa integración que tiene en nuestra vida el deporte, en este caso el running, y más de larga distancia. Así que nada, David, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. A ti, y se me ha pasado el tiempo volando y nada, por supuesto, siempre han salido muchos subtemas,
sí,
que siempre nos pasa.
Yo me lo dejo apuntado,
que espero de verdad, que espero de verdad que todo el mundo le guste este audio, ¿no? Este podcast, y que podamos profundizar mucho más. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Encantado.
Gracias. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chao.